A partir del 3 de junio, que es el miércoles que viene, y hasta el 11 de ese mes, la temporada de ópera del Teatro Solís realizará su primera entrega de este año con Nabucco de Giuseppe Verdi. Como todos los años, se trata de una coproducción del Teatro Solís y la Orquesta Filarmónica que realiza la Intendencia Municipal de Montevideo. Esta apuesta contará con la dirección musical de Javier Loyoya y la regie de Matías Cambiaso de Argentina. Es un tanto curiosa la historia de esta ópera que significó el primer éxito del músico tras la muerte de su esposa y de sus hijos y el fracaso de su espectáculo Un Giorno di Regno. Fue el empresario del Teatro de la Scala, Merelli, quien lo instó a seguir creando, impulsado por la confianza que le despertaba el joven músico. Pero, ¿para qué seguirme metiendo yo en la historia de esto si desde hace años la viene contando muy bien Leonardo Mancino, profesor de Historia de la Música de la Escuela Municipal de Música? Leonardo, buenos días, gracias por acompañarnos una vez más.
Buenos días, con mucho gusto, siempre es un placer venir a charlar con ustedes y con toda la audiencia del espectador.
Bien, metámonos en...
Decías tú muy bien que esta es una ópera compuesta en un momento muy especial de la vida de Verdi.
¿De qué año estamos hablando?
Del año 1842.
Bien.
Y Verdi nació en 1813, así que tenía casi 30 años, ¿no? Bueno, es un momento desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional muy difícil para Verdi, porque había quedado viudo y había perdido a sus hijos también por enfermedades, pestes del momento. Y también profesionalmente había tenido problemas con esa última ópera que había estrenado antes de escribir Nabucco, pero lo que sí lo había salvado había sido la primera de las óperas que compuso para la Scala de Milán, que se llamaba Oberto Conte di San Bonifacio, y como esa ópera había tenido suceso, como tú mencionaste, el empresario del Teatro a la Scala de Milán, Mirelli, le hizo hacer un contrato para componer tres óperas, y Nabucco es la segunda de las óperas. Ahí levantó vuelo con Nabucco. Se estrenó el 9 de marzo de 1842 y antes del fin de esa temporada, en 1842, solo en la Scala de Milán se hicieron 75 representaciones de Nabucco. Es una obra que es muy interesante. Quizás el público en general no esté muy empapado del estilo y de la ópera en sí, pero fue un gran suceso. En realidad fue la ópera más popular que escribió Verdi antes de Hernani, que sería la siguiente fue, no me acuerdo ahora bien, para no cometer errores prefiero no decirlo, pero Hernani es la segunda, y Hernani sí también fue muy popular en su momento. Incluso Hernani fue la ópera seleccionada para inaugurar el Teatro Solís el 25 de agosto de 1856. Pero Nabucco, que tiene una inspiración bíblica en el libro de Jeremías, tenía todo el componente del lejano Egipto, el vestuario, la situación, y también, como hemos mencionado siempre, había sido una exitosa obra de teatro y también había sido un ballet muy importante.
Cosa que se repite cada vez que venís a hablar de ópera, y ya lo explicaste una vez, respecto a los orígenes de la mayoría de las óperas más conocidas. Siempre decís, ahí prácticamente nadie tomaba un riesgo mayor. Siempre alguien tomaba un éxito que venía de un libro primero, de una obra de teatro después.
Claro, porque siempre hay que pensar que la ópera es una obra de teatro sujeta a una convención, que en lugar de ser hablada, es cantada. Y en el canto tenemos la dificultad, primero, de entender realmente más si estamos escuchando una ópera en un idioma extranjero, y además tenemos la dificultad de que nos dejamos llevar por la música y uno se conecta sensiblemente a la melodía y no racionalmente al texto. Claro. Entonces, lo ideal es conocer el argumento y ir a disfrutar de la música.
Y te paso el dato, a ver, Oberto un giorno tirreño, Nabucco y los Lombardos, antes de Hernani.
Ahí está, ahí está. Ese es el orden. Estaba confundido con Idue Foscari, que viene después, y por eso...
Idue Foscari es inmediato después de Hernani.
Y después de Hernani. Estoy
buscando en internet, ahí,
ahí está, ahí está. Bárbaro, muchas gracias.
No, por favor, gracias a internet, que nos la dio el dato al instante.
Claro, entonces, lo importante es recordar quizás que la obra de teatro que inspiró a Nabucco en realidad se llamaba Nabucodonosor y estaba escrita por dos franceses, Auguste Anicet Bourgeois y Francis Cornu. Fue una obra que se estrenó en París en 1836 y un par de años más tarde, en 1838, se hizo un ballet de Antonio Cortesi, y esos fueron los elementos que predispusieron al público en relación al conocimiento del argumento. Y como te decía, el éxito que tuvo Nabucco en 1842 motivó 75 representaciones en la Scala de Milán, y el año siguiente, en 1843, el propio Donizetti, que era ya un operista, compositor consumado, dirigió el estreno de Nabucco en Viena. Es el comienzo de la expansión de la carrera de Verdi a nivel internacional, y eso es lo que justamente se va a consolidar después con Hernani. El estilo musical que adopta Verdi en Nabucco es muy importante desde el punto de vista histórico, porque se desprende de las óperas contemporáneas e inmediatamente anteriores, las óperas compuestas en la década de 1830 y por los compositores ya reconocidos y establecidos como Bellini y como Donizetti. Verdi va a tener un empuje rítmico muy importante, es como que le va a dar menos énfasis a la melodía hermosa, a la melodía bella, y va a jugar más con el ritmo, va a planear muy bien toda la situación dramática, toda la trama en el escenario. Va a tratar de ser más coherente, de que sean más claras los elementos que van ligados al desarrollo del argumento, a las tramas. Y algo muy importante desde el punto de vista musical es, y que es innovador, es que va a favorecer muchísimo los números, las secciones que son para conjuntos vocales, para coros. Por eso quizás se puede decir que la obra, el número coral más popular de Verdi es de Nabucco, y podríamos decir quizás que es el más popular de toda la música de Verdi. Es el que corresponde a la segunda escena del tercer acto, que empieza con el texto Va pensiero. Ese es un, ya después cuando hablemos del argumento vamos a mencionar que es un coro del pueblo israelí que está en el exilio en Asiria, en Babilonia, y refleja la nostalgia de un pueblo oprimido, de un pueblo en el exilio, ¿no?
Hablemos del argumento entonces.
Bueno, el argumento, como te había mencionado, tiene una inspiración bíblica en el libro de Jeremías. El protagonista, por el nombre de la ópera, Nabucco, es el rey de los asirios, que tiene dos hijas, Abigail y Fenena. Abigail en realidad es hija de un esclavo y de una de las esposas de Nabucodonosor, de Nabucco, y como Nabucco en un acto de furia los hizo ejecutar porque había nacido esa hija, para redimirse la crió como una hija, y su hija menor es Fenona, como mencionamos. Estas dos hijas son importantes porque van a conformar el típico triángulo amoroso que surge en una ópera, y el varón es Ismael, que viene a ser un sobrino del rey de los israelíes. La ópera comienza, mejor dicho, tiene cuatro actos. Cada uno de los actos están como subtitulados, podríamos decir. El primero está titulado Jerusalén. La acción tiene lugar en esa ciudad y dentro del Templo de Salomón. Estamos en el momento en que el ejército asirio, al mando de Nabucco, ha invadido Jerusalén y está a las afueras del templo. Dentro del templo están atrincherados los israelitas, liderados por el profeta Zacarías, que mantiene como rehén a la hija menor de Nabucco, a Fenena. Y el pueblo israelí se propone salir a darle batalla para defender su ciudad, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué hace Fenena dentro del Templo de Salomón en Jerusalén? Resulta que nos enteramos que Ismael, el sobrino del rey israelita, había caído prisionero en Babilonia, y Fenena, que se enamora de él, lo deja en libertad y ambos escapan hacia Israel, ¿no es cierto? Recuerdan en un dúo Fenena y Israel el momento en que él estaba recluido en Babilonia, cuando se enamoraron, cómo escaparon y cómo llegaron a Israel. En ese dúo es que nos enteramos de esta situación. Y entonces entra en escena la primera de las hijas de Nabucco, Abigail, que logra entrar al templo disfrazada con un conjunto de guerreros asirios. Y ahí nos enteramos por un aria de Abigail que ella también está enamorada de Ismael, que se enamoró en el mismo momento que su hermana. Y el final de este primer acto marca la derrota de los israelitas, que se produce porque Ismael es ahora quien libera a Fenena, que era la que estaba cautiva y utilizada como rehén por Zacarías. Este es el hecho que precipita la victoria de Nabucco, que ingresa al Templo de Salomón y los toma prisioneros a los israelitas. El segundo acto está titulado el impío o el sacrílego, refiriéndonos a Nabucco. Y tiene dos escenas. La primera escena se desarrolla en el Palacio Real de Babilonia. El acto comienza con un aria muy importante de Abigail, y como siempre tenemos en esta época, hay una secuencia muy regular. Antes del aria tenemos un recitativo, recitativo y aria, recitativo y aria. Yo siempre digo que en el recitativo, que es una declamación con un acompañamiento musical muy esquemático, son acordes que hace la orquesta. En la época del barroco lo hacía el clavecín. Se declama y se explica la situación, qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que va a suceder. Y después en el aria, en la cual hay un despliegue melódico y un despliegue vocal, esa acción se desarrolla. Entonces el oyente entendió lo que sucede, le avisan en el recitativo y disfruta después del aria sabiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, después del recitativo y del aria de Abigail, ingresa a escena el sumo sacerdote de Baal, de Babilonia, con la noticia de que Fenena ha liberado a los israelitas, y Abigail decide tomar el poder real. Es como que decide hacer como un golpe de estado, realmente motivada por dos cosas: primero, por su ambición de poder personal, y segundo, por su despecho, ¿no? Y para actuar en contra de su rival amorosa, que es en este caso su propia hermana. La segunda escena de este acto comienza con un aria muy calma de Zacarías, el profeta israelita, y está seguida por la llegada de Ismael a quien el coro rotula en un número coral, Il Maledetto. Vamos teniendo todos los elementos que hacen a las óperas del siglo XIX, ¿no? Abigail se declara reina aprovechando una intriga que hizo circular en relación a que había muerto Nabucco para poder hacerse del poder, pero justamente Nabucco aparece en escena, todo el mundo queda sorprendido, pero realmente viene el último de los componentes de la ópera de este momento, que es que Nabucco se enloquece, pierde la razón. Por lo tanto, tenemos una escena de locura, como en todas las óperas, ¿no?, del momento. ¿Por qué pierde la razón Nabucco? Porque no solo se reivindica como rey, sino que se declara que es un dios. Y en ese momento, en castigo por esa blasfemia, le cae un rayo que lo deja totalmente fuera de razón. Y entonces su hija mayor, Abigail, toma el poder y se declara reina de los asirios. El tercer acto está subtitulado La Profecía. Tiene también dos escenas. La primera tiene lugar en los jardines colgantes de Babilonia, una de esas maravillas del mundo antiguo, ¿no? ¿Verdad? Comienza con un dúo entre Abigail y Nabucco, en la cual ella incita a su padre a firmar una sentencia de muerte para Fenona, para su propia hermana. O sea que está tratando de convencer a su padre de que haga ejecutar a su propia hija. La segunda de las escenas de este tercer acto tiene lugar a orillas del río Éufrates, y es donde se canta este popularísimo coro, Va Pensiero,
que estamos escuchando en este momento.
¡Ah, qué lindo! Perfecto. Bueno, este coro justamente le valió gran popularidad a Verdi. Unos años más tarde se había hecho carne, digamos, en el pueblo italiano por la popularidad de la ópera, pero como era tiene un texto nostálgico que habla sobre la opresión de este pueblo a manos de los invasores, sirvió como unificación espiritual para luchar contra los Habsburgo que habían invadido el norte de Italia. Entonces se acuñó una sigla por toda Italia en la época de esta resistencia, un graffiti que aparecía escrito y que todo el mundo también vociferaba, que era Viva Verdi, ¿no? Y uno puede pensar, Viva Verdi tenía dos significados: el compositor nacional italiano del momento, pero además las letras Verdi, cada una, quieren decir Viva Vittorio Emanuele, rey de Italia. Entonces esto surge a partir de este coro verdaderamente. Musicalmente tiene una estructura muy simple, ese es el secreto para que las melodías enganchen en la gente. Es muy repetitivo y es rítmicamente muy calmo, entonces en las notas largas da esa sensación de respiración, esa sensación como nostálgica, ¿no? Bueno, la ópera termina con el último acto, que está subtitulado El ídolo caído. La primera escena del último acto tiene lugar en el Palacio Real. Nabucco está absolutamente desolado, está en un estado anímico muy, muy por allá abajo. Y musicalmente, para representar esto, Verdi aprovecha a citar extractos melódicos, temas, motivos melódicos anteriores que se han escuchado en la ópera. Es como que juega con el hecho de recordar lo que ya se escuchó por parte del oyente para representar los recuerdos del personaje, de Nabucco en este caso. Se escucha una marcha fúnebre que es la que acompaña a Fenena, a la hija de Nabucco, en su camino al patíbulo. Y desesperadamente, cuando ya no queda tiempo, Nabucco decide como último recurso elevar una plegaria a Jehová, al Dios israelita, y en ese momento recupera la cordura y se dispone a salvar a su hija. La escena final de la ópera tiene lugar nuevamente en los jardines colgantes de Babilonia, cuando Fenena y los israelitas van a ser ejecutados. Y Fenena en este momento también ofrece una plegaria y entra justamente a tiempo Nabucco para salvarla. Y para redondear el argumento, finalmente entra Abigail, que se había envenenado ante el desenlace de los hechos, y pide que por favor la perdonen, que no la maldigan. Y bueno, y muere en escena, y de esa forma termina la ópera.
Trágicamente, como de costumbre. Como tiene que ser.
Tenemos que tener oportunidad de escuchar óperas cómicas también. Ya este año vamos a tener oportunidad más adelante.
Bien, estaba pensando que, claro, en esta alguien dirá, bueno, se hizo justicia porque es la mala la que termina mal.
Es una interpretación, claro.
Posible.
Que sí.
Leonardo, muchísimas gracias, que pases
a ustedes,
bien.
Chao. Hasta pronto.